Buenas tardes. La detención de Alberto Patistán se da en un contexto electoral especialmente tenso y enrarecido en Chiapas por la violencia. Las elecciones que recordamos del 1 de julio del 2000. En mayo de ese año, diversas organizaciones sociales de su municipio, El Bosque, de carácter legal y pacífico, dirigen al gobernador del estado una carta denunciando al entonces gobierno municipal, detallando arbitrariedades, corrupciones, desidias ante la violencia del municipio y abusos cometidos por él mismo, y solicitan la destitución del presidente municipal. Una de las firmas de dicho documento es de Alberto Patistán Gómez. Su participación política es, pues, pública, ajustada a derecho y dentro del marco de la ley. A primeros de junio, en el municipio del Bosque, 7 policías mueren asesinados al ser atacados en el vehículo que viajaban en una emboscada que fuentes de la PGR que atrajo el caso describieron de inmediato como realizada por gente bien organizada, con entrenamiento especial y fuertemente armados. El día 19 de junio, el profesor Patistán es apresado y arraigado para su posterior encarcelamiento. Ante la opinión pública, la rápida detención de presuntos culpables era una carta favorable de cara a las votaciones a realizar apenas en 2 semanas más tarde. Desde ese junio del 2000 hasta la actualidad, los convecinos del profesor Patistán, las gentes de su municipio, sus compañeros maestros y las organizaciones sociales del Bosque se han manifestado públicamente por su liberación, porque son conocedores de su inocencia y de su falsa acusación. Lo hicieron reiteradamente con escritos dirigidos al entonces gobernador de Chiapas y a los dos gobernadores sucesivos, a Salazar y a Sabines. Así también con escritos remitidos con los procedimientos adecuados a los presidentes de la República, Fox Quesada y Calderón Hinojosa. En dichos escritos no solo solicitan su liberación, sino además proclaman que consideran al profesor Alberto como preso político, injustamente encarcelado, y solicitan su liberación. Sentenciado a 60 años de cárcel, los elementos exculpatorios del caso no fueron tenidos en cuenta y los acusatorios carecen de toda base probatoria, incluido el testimonio de cargo. Los 12 años que se cumplirán en junio próximo constituyen un ejemplo claro y doloso de la indignante y grave, pues, problemática en la administración de justicia en México. Pero en estos 12 años, el profe no ha dejado de buscar su justicia y la justicia para otras personas por medios pacíficos como el ayuno y las huelgas de hambre. Fue así que durante la huelga de hambre del año pasado fue trasladado a Guasave, Sinaloa. Junto a cualquier recluso, en todo traslado debe ir su expediente sanitario, las enfermedades y tratamiento suministrado. El profesor Patistán sufre glaucoma con pérdida de visión y en el Cefereso de Sinaloa no recibe aún los medicamentos que anteriormente estaba recibiendo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero su vida y su salud son responsabilidad legal de la Administración de Justicia mexicana. A 12 años, el impacto de la tortura física y psicológica de prisión en la persona de Alberto. Quiero decir que el impacto de todo sistema carcelario sobre las personas es la desestructuración de su identidad para convertirlo en un objeto sumiso y fácilmente controlado. Las cárceles no son centros de rehabilitación o readaptación en México, ya que no llevan a cabo ni un programa de trabajo, ni de estudio, no hay una atención terapéutica ni médica. Más bien son centros de castigo en los cuales se ejercen métodos de tortura. Y los centros federales en las cárceles, son las cárceles en donde se ejercen estos métodos, se convierten en un sistema deshumanizador. Decimos tortura porque bajo la custodia de funcionarios públicos, los guardias y el equipo técnico, llevan a cabo sistemáticamente métodos dirigidos a humillar, a castigar y a anular la personalidad de los reos. En el caso de Alberto han sido diversos los momentos en estos 12 años, desde la detención y arraigo, la llegada a prisión, el inicio del juicio, los primeros años a prisión y afrontar una sentencia de 60 años, que lo considera él por su edad morir en prisión. Y durante la reciente década de encarcelamiento, podemos encontrar que va cambiando el estatus y la situación moral de Alberto.
Al paso de los años, los periodos de actividades por su defensa van tomando otro ritmo, van siendo más espaciados. La permanencia prolongada en prisión es lo que llamamos tortura psicológica, porque tiene todas las limitaciones, pero establecidas año tras año. En el caso del compañero Alberto, al paso de los años, las iniciativas en su defensa van siendo más desde dentro de la cárcel que desde fuera. ¿Por qué? Porque hay un impacto en el tejido comunitario ante la impunidad, ante el cinismo gubernamental, ante la corrupción. Los procesos organizativos en su municipio también son afectados, son destruidos moralmente. Y hay épocas de olvido, de sentimientos, pues también de tristeza, que van llevando a la lejanía y van llevando a cierta resignación de esta situación. Sus familiares además tienen que convivir en el mismo lugar con el joven que, mintiendo en su declaración, acusó a Alberto, y esta es la única prueba que está teniendo en cuenta el sistema de justicia. En los últimos 10 años ha estado Alberto en 4 cárceles distintas. Estuvo también en el año 2010 6 meses en la habitación de un hospital, en la cual la mayor parte del día pasó esposado a la cama, vestido con bata de hospital y con vigilancia de 24 horas al día. Y en octubre del año pasado fue trasladado a Guasave. El Ceferezo número 8 es de recién apertura, aunque estuvo en obra negra varios años. Está en Guasave, Sinaloa. En el 2011 comienza su funcionamiento parcial, porque las instalaciones aún están en construcción. Estuvimos de visita y fuimos testigos de esto. Por tal motivo, los presos están restringidos aún más en sus mínimos derechos. Por ejemplo, de contar con un área para recibir visitas, o de permitir acceso a hijos menores de edad, o a tener visitas de la pastoral penitenciaria. Durante 6 meses, Alberto ha estado en un complejo carcelario en el cual se construye una realidad aséptica para sustraer la cotidianidad. Es una cápsula en donde predomina el color gris y lo metálico, la ausencia de la vida social y el irrealismo. Es lo opuesto de un centro de rehabilitación. El aislamiento con mayúsculas, como método de tortura, es un proceso de despersonalización orientado a que el ser humano desarrolle manías y sentimientos negativos y queda reducido a las funciones biológicas. Es el condicionamiento progresivo a ser antisocial. El objetivo, al dejar sin interlocutor a una persona, es el que deje de existir, no ser, porque somos en función de la otredad. Al cambiar paulatinamente de rutinas, al no tener objetos en su celda, al no contar con libros ni con actividades durante el día, al estar solo en una celda sin hablar con otra persona, al obedecer cada orden, al limitarse extremadamente a tomar alguna decisión, ante este panorama las personas sufren un cambio no deseado de su identidad. Un cambio gradual, doloroso, que se convierte también en cambios físicos, porque los sentidos disminuyen su función, el cuerpo también sufre cambios por el sedentarismo y el organismo también por la mala alimentación, bajan las defensas, las enfermedades se agudizan. En estas condiciones, la depresión y el suicidio son el riesgo a trabajar. Parecieran más bien centros de experimentación sobre la conducta humana, son un sinsentido. Buscan vaciar a la persona de su ser íntimo para cosificarlo. Es el horror en lo cotidiano, es la violencia en sí misma. Todas las relaciones ahí son violentas, pues son verticales. Uno manda, el otro solo obedece. El edificio, la celda son violencia. Es el terror sobre el cuerpo y la mente. Y el impacto en su familia y amigos también es importante mencionar. El dolor más bien solo por pensar las condiciones tan limitadas en las que está. Las lágrimas entrecortadas son comunes cada vez que se reflexiona sobre su situación. La rabia por la lentitud de cualquier trámite. La alta frustración por no verlo, por no tocarlo, por no poder hablar con él. El coraje ante la impunidad, el cinismo y la arbitrariedad. La resignación que duele y que asfixia, que desvela y empuja a no quedarse quietos. Dolor al reconocer el reto que significa resistir ante la adversidad cada día, de cada mes, de cada año. Durante las visitas a los cerezos pudimos encontrar pues una serie de dificultades y de limitaciones, ya que el objetivo es el aislamiento, así que dificultarán al máximo que vea personas. Es una lucha continua por entrar. Llevar toda la documentación que solicitan es importante y esperar lo que haya que esperar. El principal reto que enfrentan las personas que visitan es la revisión, ya que usan la lógica no de la precaución, sino del castigo a quien visite. Son tres los momentos de revisión. La entrada al edificio, donde fotografían y se pasa un arco antimetálico. Enseguida se entra a una habitación cerrada. Un hombre pasa un escáner sobre las manos. Pasan por un escáner todo el cuerpo sobre una plataforma y por último en una cabina que tira aire a presión. Se camina por un pasillo para llegar a la entrada del área de ventanillas. Se pasa por un pequeño cuarto de registro en donde la guardia mira el cuerpo semidesnudo. La visita es a través de una ventana de plástico, con mala audición, a un metro de la guardia de Alberto y del otro lado a un metro la guardia de la visita. Tiene derecho a una hora de visita cada 15 días. Si tiene dos personas que le visitan, son 30 minutos cada una. Ese momento, esa hora, esos minutos, es la libertad que se hace presente. Pero la despedida es lo más difícil. En los 12 años de encarcelamiento de Alberto Patistán, podemos encontrar 9 métodos de tortura. La humillación. Edificios sin condiciones de habitabilidad, privación, negación y mala atención médica y psicológica, deprivación de contactos sociales, mala alimentación, vigilancia permanente, deprivación sensorial, privación del sueño y desestructuración de la identidad. Para concluir, quiero decir que denunciamos los intereses políticos que lo pusieron en prisión, la injusticia de su condena, cuya condena dio fin a toda investigación para descubrir a los autores reales, su permanencia en prisión, y denunciamos la acción de su traslado a Sinaloa. Y a las voces que no han cesado de su familia, de su pueblo en el municipio del Bosque, de sus compañeros maestros y de tanta gente que en estos años así se han manifestado, unimos nuestras voces para proclamar que la justicia, la búsqueda de justicia, no será satisfecha hasta que a la brevedad posible las autoridades correspondientes del Estado y la Federación lleven adelante lo necesario para que Alberto retorne a su familia, a su profesión y a su pueblo. En tanto no ocurra, no se restaurará la paz social, la justicia ni el futuro.